sesión para Joaquín. No debo ser la única entidad espiritual que conceptúa que en el plano físico, en las distintas vidas, si bien las situaciones, las vivencias, los hechos diarios son absolutamente distintos, ya sea por tiempo, por región, por costumbres, etc., hay algo que enlaza a las distintas encarnaciones y de repente se nos implantan engramas de dolor, de abandono, de incomprensión, o en el caso de la vida que voy a relatar, de hipótesis de conflicto, de grave conflicto. Entonces, en las siguientes vidas, puedes tener temores inconscientes, y como no tienes memoria reencarnativa, no sabes a qué se deben esos temores. Temores que a lo mejor tú mismo no los notas como ser encarnado, pero que de alguna manera te pueden o no dificultar para tomar una decisión, para decir no a algo que verdaderamente te incomoda, para evitar quedar mal con el interlocutor o evitar un agravio, cuando a veces el peor agravio es el que no te tengan en cuenta. Sí. Creo que es de los peores agravios. Mi nombre era Brother Jones. Había nacido en Médice, un país preocupado, pues era limítrofe con Borelia, uno de los dos países de Helio 3, que junto con Australis tenían el mayor armamento. Y si bien en este momento estaba pasando el planeta entero por una situación, como decís vosotros, de guerra fría, la situación era preocupante. Muy preocupante. El ambiente era todo combustión y la menor chispa haría estallar todo. Obviamente estaba preocupado por el armamento que tenían las naves de nuestro país vecino, Borelia. Como historiador, conocía cómo fue evolucionando nuestro mundo. Dos siglos atrás, habíamos descubierto el poder atómico. El siglo pasado, evitamos tres guerras. Recuerdo que hace dos siglos, en la Segunda Gran Guerra, se utilizaron bombas atómicas. Y por suerte nunca más, hasta el presente, volvieron a utilizarse. Además teníamos armas poderosas, bombas de neutrones, bombas de vacío, que creaban vacíos de kilómetros donde se creaban singularidades que tragaban ciudades enteras. Armas que se habían probado en desiertos, en pueblos fantasmas. Y directamente quedaba un gigantesco hoyo en ese desierto. Las bombas de vacío eran mucho más prácticas que las bombas nucleares. Y no fueron creadas para combatir entre nosotros. Habían sido creadas para algún peligro externo de aliens ajenos a Helio 3. Me había divorciado hace poco. Como dirías vosotros, por incompatibilidad de caracteres. Reconozco parte de mi responsabilidad. Era muy afecto al trabajo. Siempre había sido leal, fiel a mi pareja. No me interesaba andar en enredos amorosos, ni mucho menos. Además, no era mi manera de ser. Pero evidentemente mi pareja era más no querría decir una palabra hiriente, pero le interesaba más estar en sociedad, hablar con gente, lo cual no está mal. Quienes estudian la conducta humana dicen de que el trato social es una de las cosas que da más alegría. Incluso lo afirma este receptáculo que me alberga. Quien en su mundo es bastante más importante de lo que él mismo cree. Pero con respecto a mi expareja, empezó a desviarse del camino. Empezó a ir a reuniones sociales sola. Llegaba a la madrugada. Notaba que al rechazarme íntimamente algún amorío tendría, pero estaba tan abstraído en mi trabajo que lo dejaba correr, lo dejaba pasar. Ella misma me planteó el divorcio y le dije que sí. El hecho de estar aislado en mi labor me privó también de tener muchos amigos. Tenía la fortuna de hablar por holograma con Wilder Marty, un ecologista de Idona, en el hemisferio sur. Wilder Marty era informático cuántico. E Idona, su país, estaba también en la región fronteriza con Australis. O sea, imaginaos, tanto Wilder como yo vivíamos al lado de dos superpotencias. Wilder me decía, mira, brother, pareciera que ambos nos preocupamos por lo mismo. Pero te diré una cosa. me dijo sabiamente Wilder. Si hubiera una guerra entre Borelia y Australis, no importa si yo vivo en Edona, si tú vives en Mérice, todo el planeta pagará las consecuencias. Los adelantos serán inimaginables para otros mundos. Teníamos ordenadores con un petabyte o 1.5 petabyte de capacidad en el disco duro. Nuestras naves tenían ordenadores de 1.24 petabytes. Y buscaban descubrir los pliegues espaciotemporales para poder viajar a otros sistemas. Habíamos llegado con naves robots prácticamente a todo el sistema solar. Recuerdo que Wilder me dijo: si bien yo no soy astrónomo, noto como un pequeño balanceo de un décimo de grado en nuestra órbita. Y mi hipótesis es que del otro lado del Sol hay un planeta gemelo que no lo podemos ver porque gira en su órbita a la misma velocidad que nosotros. Le planteé lo mismo que le han planteado muchos físicos y astrónomos a él. ¿Por qué solamente el tercer planeta? Porque los demás los podemos ver a simple vista en sus órbitas, no tienen planetas gemelos. Es lo que yo pienso, dijo Wilder. Y me quedó grabado eso. Y si tuviéramos un planeta gemelo a 150 millones de kilómetros de nuestro Sol, seguramente también albergaría vida. ¿Avanzada como la nuestra? Imposible saberlo. La historia de nuestro mundo era una historia de guerras, de conquistas, de imperios, de decadencias, de nuevos imperios. Y si tuvieras como a través de una diapositiva los países, su distribución a lo largo de los siglos, la geografía cambiaba siglo tras siglo, siglo tras siglo. Es más, dos siglos atrás, que tuvimos dos grandes guerras, la geografía cambió por completo. Y Borelia fue el país más poderoso de Helio III. Esto hasta el siglo pasado, donde Australis comenzó a crecer, hasta igualar la potencia armamentista de Borelia. Ambos teníamos gigantescas naves, pero no llegamos al cuarto planeta. Estábamos tan obtusos como raza de armarnos, de competir, y cometíamos el error de seguir depredando nuestro mundo, contaminando arroyos, ríos y hasta océanos, y acabando exponencialmente con las especies animales y hasta con la flora. Por suerte, nuestros vehículos y nuestras naves, con el adelanto, no se manejaban con combustible fósil contaminante. Era la única mejora con respecto a siglos anteriores. Mi idea era viajar a la brevedad al sur, a Idona, a conocer personalmente a Wilder. Me interesaba la informática cuántica. A él le interesaba lo que yo hacía. Me decía: mira, brother, tú eres un historiador y entiendes mucho de la conducta humana. Sería bueno intercambiar impresiones tomando un café o una bebida fría de por medio. Si bien podemos hablar por holograma, no es lo mismo que vernos en persona. Ambos éramos divorciados. Quizá Wilder era más suelto que yo. Él se relacionaba con más gente. Había conocido a una joven. Después dejó de verse porque la joven era demasiado liberal para su criterio. Yo no opinaba sobre su vida, como él, por respeto, tampoco opinaba de la mía, en la parte afectiva. Pero sí coincidía mucho con él en una relación. Lo más valioso era la lealtad. Lo mismo que en una amistad. La diferencia que tú puedes tener decenas de amigos, pero no decenas de parejas. Por lo menos no yo. Después, lo que hagan los demás es algo que no me debe incumbir. Pero sí, tenían gramas por hipótesis de conflicto. Tenían gramas de soledad. Enseñaba historia en la facultad. Los alumnos me respetaban. Me sentía, no amigo, porque era darles demasiada confianza, pero sí mostraba empatía con los adolescentes. Y de alguna manera esa empatía era recíproca. Evitaban desmadrarse en el aula. No eran conflictivos. Por lo menos no conmigo. Sé que había otro profesor mayor al que le hacían la vida imposible. Un profesor de matemáticas. Pero no debía meterme en eso. Entiendo que no sería ético hablar por otro profesor. Sí orientaba a los jóvenes cuando me preguntaban temas fuera de lo que era historia. Una joven no tenía una buena relación con sus padres, la orientaba, siempre tratando de evitar conflictos. Jamás aunque la joven tuviera razón, la iba a poner en contra de su familia, o de repente un joven no sabía cuál de dos carreras seguir, y yo no podía elegir por él, porque no era mi tarea elegir por él, sino fomentar su inquietud en ambas, y que él mismo decida finalmente. De esa manera evitaba, como pasó con otros profesores, sanciones por enseñar cosas fuera de su materia. La facultad era como mi segundo hogar. Me sentía acompañado por los jóvenes. Pero cuando llegaba a casa, dejaba encendido el ordenador holográfico para ver si recibía algún llamado. A veces encendía un punto azul o un pitido y eran mensajes de trabajo o algún alumno que me consultaba fuera de hora por una materia. Si, por ejemplo, en tal época, luego de tal invasión, tal imperio decayó, y si eso tuvo que ver con la con el cambio de geografía, porque tal pueblo emigró al norte, y ya me metí en la rama de la geografía, lo cual estaba bien, no se salía de mis patrones de ética. Lo comentaba con el profesor de geografía para ponerlo al tanto, y me decía, está bien, Jones, está bien. Pero me sentí ahogado con mis engramas de soledad, el no poder debatir con mis iguales, con mis pares. Los pocos compañeros que tenía, nos juntábamos en el café y hablaban solamente de hipótesis de conflicto entre Borelia y Australis. Terminaba yéndome, luego de saludar a todos, con un tremendo dolor de pecho, porque la incertidumbre te agota más que la negación, y eso lo afirmo hasta las últimas consecuencias. Es más, le estoy transmitiendo el dolor de pecho a este receptáculo, porque la incertidumbre de una posibilidad inminente, inminente de guerra, que podía acabar con la mitad de la civilización. Una civilización tan hermosa a pesar de los desastres ecológicos, del efecto invernadero, porque quedaban remanentes a pesar de que ya no se usaba combustible fósil. Ya había planificado que en el futuro, antes de que hubiera algún conflicto, viajaría a ver a Wilder Marty. Incluso él me propuso, tengo vacaciones, puedo viajar al norte. Ambos teníamos pasaportes y visas para entrar tanto a Borelia como a Australis, países altamente militarizados. Pero como cada uno era respetado en lo que hacía, éramos conocidos y no teníamos nada que ocultar. En las distintas redes sociales holográficas nos hacían consultas. A veces eran las 12 de la noche y seguía respondiendo consultas gratuitas, agotadísimo. Y lo bueno que sacaba el limpio era de que me tomo una licencia con el lenguaje. Caía fulminado en la cama hasta las 7 de la mañana, donde el mismo ordenador encendía las luces y sonaba un pitido agudo y me despertaba. Lo que no podía hacer el ordenador, ni toda la ciencia, era quitarme los engramas. Engramas que me agobiaban, que me hacían sentir insignificante. Es todo por ahora.